que ahora en Levítico el tema central será la santidad del pueblo de Dios, su limpieza, como acabamos de cantar, su separación de los demás pueblos del mundo. El tema de Levítico se puede ver en Levítico 11. Si alguien quiere leer Levítico 11, 44 y 45. Amén. Dios va a decir muchas veces, seréis santos porque yo soy santo. Seremos conformados a su imagen. Eso será el tema principal de ese libro. Vamos a empezar en el capítulo 1. Es un capítulo muy pequeño, solamente tiene 17 versos. Y a lo mejor vamos a terminar un poco temprano en esta noche. Versículo 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo... Dios ya estaba habitando en el tabernáculo. Acabamos de terminar el capítulo 40 de Éxodo, que dijo en versículo 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Dios ya estaba ahí, dentro del tabernáculo. Fue cumplido y ya están empezando a usarlo. Versículo 2, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre de vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno u oveja, haréis vuestra ofrenda. Ese libro tiene muchas palabras que vienen directamente de Dios. Como en el Testamento Nuevo tenemos palabras rojas, que son las palabras que Cristo habló. Pero una y otra vez, ese libro tiene más que en cualquier otro libro. Esa frase, habla a los hijos de Israel y diles, y después viene la palabra directamente de Dios Jehová. Versículo 3, si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho, sin defecto, lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Estos son animales que son aceptables para ofrecer. Hay diferentes ofrendas que encontraremos aquí, y eso es la ofrenda de holocausto, que quiere decir un animal completamente quemado. En otra parte habrá animales que se quedan a una parte para comer, eso no, fue totalmente consumido por el fuego. Tenía que ser macho, dice, macho sin defecto. El macho fue más fuerte y representaba a Cristo Jesús, sin defecto, simbolismo de Cristo y de que era algo valioso. Siempre, siempre hay problemas en ofrecer cosas inferiores al Señor. Cuando Dios estaba regañando a su pueblo en Malaquías, vamos a Malaquías, como estamos estudiando, como Pablo, Dios regañó primero la iglesia en Corintios, por medio de San Pablo, pero Dios directamente estaba regañando en el último libro del Testamento Antiguo. Malaquías 1, versículos 7 y 8. Si alguien quiere leer, Malaquías 1, versículos 7 y 8. Amén, gracias, Marisela. Dice, ofrécele a su príncipe. Si tiene una traducción en inglés, dice, dale a tu gobernador. ¿Por qué? Porque Dios está diciendo, pues lléveselo a tu gobernador, a tu príncipe. ¿Alguna idea? Estamos hablando de ofrecer cosas inferiores, cosas que tienen defectos a Dios. Y aquí en Malaquías Dios dice, pues lléveselo a tu príncipe. ¿Por qué? Marisa, ¿vale? Sí, pero ¿por qué dijo precisamente dale a tu príncipe? Sí, eso es verdad, pero ¿por qué está mencionando el príncipe? Amén, aleluya, Estela. Quizás es más fácil tratar de pensar en tiempos de impuestos, porque estamos en tiempos de impuestos, ¿no? Ojalá todos se terminaron. Si tú debes el gobierno varios miles de dólares, dice, ¿vos qué? Te mando 1,500, pero tengo un sofá y lo dejo enfrente de la casa. Ven, cuando quieres, y agarra el sofá. ¿Lo van a tomar? No. Porque el gobernador va a decir, no, dame dinero en efectivo, un cheque con fondos. Y como Dios es miles de veces más alto, Dios está burlando de ellos, pues dale a tu gobernador a ver si él quiere recibir el sofá viejo, derrotado. Y muchas veces la gente viene a la iglesia, ay Marcos, aquí está ropa vieja, para Dios. O en muchas iglesias dejan ahí atrás muebles viejos. Personas que quieren echar la basura de su garaje, pues dale a Dios. Pero aquí estamos aprendiendo en Levítico, tenía que ser algo de primera calidad para él. Regresando al texto, versículo 3, si su ofrenda fuera holocausto vacuno macho sin defecto, lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Estos holocaustos tenían que ser sacrificios voluntarios. Aprendimos en domingo, ya que Dios ama al dador alegre. La ofrenda no vale nada para con Dios si sea forzada o bajo presión. Y dice que tenía que ser entregada a la puerta del tabernáculo. No pudieron decir, bueno, tengo una vaca, si Dios quiere, pues que me mande un sacerdote que pase por la casa y lo agarre. No, tenía que llevarlo a él con esa actitud. Y también, si tú quieres recibir a Cristo, tienes que presentarte a él. No puedes decir, pues, si Dios me quiere, algún día me va a hablar. No, tiene que venir a él. Versículo 4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Si algunos ya cansados, más o menos está casi durmiendo, eso es el verso más importante de todo el capítulo. Pregunta, ¿por qué puso su mano sobre la cabeza? ¿Y qué es una expiación? Es una pregunta teológica con mucha importancia. ¿Por qué se pusieron su mano sobre la cabeza de ese animal? ¿Y qué es una expiación? Amén. Excelente respuesta. En esa ofrenda particular fue para la persona ofreciendo, pero hubo otros sacrificios que eran para el pueblo. Pero eso era para la persona que quería traer. Y efectivamente, una expiación es un pago por el pecado. Si alguien quiere leer de 1 Pedro 3:18. Amén. Eso es el grano del Evangelio, el justo por el injusto, una sustitución. Eso es la buena nueva del Evangelio, porque muchos todavía están creyendo, Dios me va a salvar si yo hago algo bastante bueno. Muchos todavía están confiando en sus obras y no en la sustitución. Así que en el primer capítulo de Levítico estamos empezando a ver el Evangelio. Versículo 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijo de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. El que estaba ofreciendo tuvo que participar en la matanza. Tuvo que sentir y escuchar la muerte del pobre animal. Tuvo que ver la sangre saliendo de esa pobre criatura temblando, perdiendo su vida. Sacaron su sangre, y la Biblia dice, la sangre es la vida. Sacaron la sangre y fue rociada alrededor del altar de Dios. Versículo 6. Y degollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Desollará, quiere decir que estaban quitando el piel para que sea expuesto su cuerpo, y tuvo que ser cortado en piezas. Es algo espantoso, pero muy antiguo. Dios hizo eso en Génesis 3. Algo también de sacando el piel. En Génesis 3:21 dice: Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles de los y los vistió. Túnicas de pieles. La implicación es: Dios tuvo que matar animales quitando sus pieles. Así que eso de sacrificios es algo muy, muy antiguo. Empieza en los primeros capítulos de la Biblia después de la caída. Después en 4:4 habla de Abel. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella, y miró Jehová con agrado a Abel a su ofrenda. También después del diluvio, cuando salieron en capítulo 8:20, Noé salió, la primera cosa que hizo fue establecer un altar a Jehová. Tomó de todo animal limpio, de todo ave limpio, y ofreció holocausto en el altar. En Sodoma y Gomorra no hubo sacrificio. ¿Por qué? Ellos mismos eran quemados y totalmente exterminados. Génesis 22:13, no voy a ir. Abraham tuvo uno de esos holocaustos. Estaba preparando a sacrificar su hijo en obediencia a Dios, y después Dios mandó un carnero. Bueno, ya estamos en versículo 7. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Y 8. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas de la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Aunque el que ofrecía pudiera participar, tuvo que pasar siempre por medio de un sacerdote. No pudo simplemente venir y ofrecer. El sacerdote en esa época era como un mediador. Y eso es algo que cambió en el nuevo pacto. ¿Por qué? Sí, la Biblia dice en 1 Timoteo 2:5, no voy a abrir, dice que Cristo es nuestro mediador, un solo mediador. Desafortunadamente en el Testamento Antiguo tenía que pasar por un hombre de ese mundo, pero ahora no. Versículo 9, y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar, holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Lo que se ofrece a Dios tiene que ser bueno, limpio, de lo mejor posible. Porque con esa actitud de dar el mejor, de ese corazón, de actitud de corazón, porque hay jóvenes y personas que han crecido en la iglesia, por ejemplo, y en las alabanzas, en los servicios, su mente está en otro lado. No están dando lo mejor, están pensando en otra cosa. Pero aquí dice, tiene que ser limpio, bueno, para ser recibido. Y con esa actitud es olor grato a Jehová. Dice en 10, si su ofrenda para el holocausto fuera del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. Ahora estamos hablando de una ofrenda menos costosa. Es que aunque recientemente salieron de Egipto, de la esclavitud, todos ya tenían diferencias, niveles, económicamente hablando. No todos pudieron traer algo tan costoso como una vaca. Pero sin embargo, tuvo que ser macho, tuvo que ser sin defecto. Versículo 11, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Ah, tiene sangre de vacas, sangre de corderos, en todos lados. La sangre es la vida. Hermanos, muchos incrédulos, yo conozco muchos incrédulos que cuando venía esa película de la Pasión de Cristo, no tenían ningún interés, el más mínimo, de ver tal película. Y si hablara con uno de ellos, dice, pues, ¿por qué voy a ir a una película tan sangrienta? Y para ellos eso no tenía sentido, de ver un hombre golpeado, golpeado. Pero para el creyente los sacrificios sí son sangrientos en toda la Biblia. Para los demás, la palabra de la cruz es locura. Aprendimos en 1 Corintios, es locura a los que se pierdan. Versículo 12. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. 13. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Fue lavado, todo lo que es sucio en el cuerpo tenía que ser sacado, fue quemado por ordenanza de Dios. Estamos llegando al fin de nuestro texto. Si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos. Si las personas eran aún más pobres, no pudieron presentar ni vaca ni oveja, fue posible ofrecer aves para que nadie sea excluido de esa ordenanza. Cuando Cristo echaba los vendedores del templo, estaban vendiendo precisamente estos animales. Vamos a Juan 2. Juan 2, 13 a 16, si alguien quiere leer. Amén. Dos cosas se pueden ver. Primeramente, Dios quiso ayudar a los pobres, por eso tenía otros niveles de ofrendas no tan costosas. Pero los cambistas querían estar ahí para aprovecharse de ellos, pervirtiendo el propósito de la ofrenda, aprovechando, convirtiendo la fe de Dios en un negocio. Y otra cosa que se puede notar, que cuando uno empieza a leer la Biblia en el Nuevo Testamento, para realmente profundizar su entendimiento, tiene que saber algo del Testamento Antiguo. Yo recuerdo cuando empecé a leer por primera vez a Mateo, dije, estoy empezando en medio de algo. Está hablando de tal profeta y esos nombres de personas. Nunca puede profundizar su conocimiento de la fe cristiana sin saber también del Testamento Antiguo. Vamos a Lucas 2. Lucas 2, 21 a 24, si alguien quiere leer. Amén. Eso quiere decir que Cristo estaba en la categoría de familias más pobres. Las palominos. Y debajo del pie de la página, si tiene la misma Biblia que la mía, dice Levítico 1, 31, está citando nuestro libro de Levítico. Y precisamente en todas partes del Nuevo Testamento van a ver citando Levítico, Éxodo. Es necesario entender esto. Pero siempre hay una manera de acercarse a Dios. No importa si la persona tiene recursos o no, Dios ha dejado un camino abierto. 2 Corintios 8, 12. 2 Corintios 8, 12. Estamos llegando al fin ya. Tempranito. 8, 12. ¿Nadie? Amén. Lo que Dios quiere es el corazón dispuesto, como estuvimos leyendo en Miqueas. Para Dios realmente no importa el dinero. Es la obediencia, el corazón dispuesto, el corazón que realmente tiene un amor para Él. Entonces no está interesado pues solamente si es rico o si tiene recursos. Vamos a ir terminando. Ya estamos en versículo 15 de nuestro texto. El sacerdote la ofrecerá sobre el altar, le quitará la cabeza y hará que arda en el altar y sus, su sangre será exprimida sobre la pared del altar. También se pudiera ver, aún con el ave, el horror de la muerte del ave inocente, para sentir algo de lo que merecía el pecado. 16. Y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas. Reglas para todo, para que sea cumplido en orden, porque había mucho de esto pasando a la vez. 17, último versículo. Y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y los sacerdotes la harán arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Cada uno de estos holocaustos fue una representación de Cristo Jesús. Aún la paloma, porque dice, pero no la dividirá en dos, lo henderá por sus alas. Hablando de Cristo en Salmos 22, 24, y sabemos que todo eso del Testamento Antiguo estaba hablando de Cristo Jesús. 22, 24 dice así. Gracias, hermana, pero me equivoqué en la cita. Salmo 22, 14. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cerra, derritiéndose en medio de mis entrañas. Dios estaba enseñando estos santos del Testamento Antiguo, por medio de estos símbolos, estaban enseñando la fe de Cristo Jesús. Así fueron salvados ellos. La fe de Cristo Jesús, aunque fue visible en sombras y tipos. Cuando Pablo enseñó de la justificación por la fe, ¿de quién hablaba? Hablaba de Abraham, de David, de hombres del Testamento Antiguo. Siempre ha sido el mismo. En Romanos 4, dice así, ¿qué pues diremos? 4:1, que halló Abraham nuestro padre según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Estaban basando su fe en ese sacrificio, en una promesa que Dios dio. ¿En qué tenían que creer en ese capítulo para su salvación? ¿Qué verso tiene la salvación, la promesa de salvación en ese Levítico 1? Eso es el examen. Después de esto vamos a terminar con algunos puntos de doctrina. ¿En qué parte de ese Levítico 1 pudo uno ver el Evangelio, la promesa de la salvación? ¿Cuál? Sí, en la expiación, versículo 4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado por expiación suya. Dios estaba diciendo, trágame esa ofrenda, será aceptado, habrá expiación. Pero Dios estaba recibiendo esto en vista del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Bueno, puntos de doctrina y después vamos a cerrar. Un sacrificio debe de costar algo para dar a Dios. Aunque Dios tuvo sacrificios diferentes por diferentes niveles de recursos económicos, al cada cual fue costoso. David dijo en una ocasión, yo no voy a dar ofrenda si no me cuesta nada. ¿Alguien sabe dónde estaba? Se pecó, estaba contando al fin de 2 Samuel, no voy a ir. Y un hombre quería darle animales para ofrecer y él dijo, no puedo ofrecer algo que no costó nada. Terminando, ese libro nos va a llamar a la santidad, símbolos de santidad. Y aquí, cuando el hombre miraba, participaba, cortaba la la nunca de desanimar, estaba participando, sentía lo que fue la muerte, sentía lo que merece el pecado, que siempre ha sido la misma sentencia. Desde el principio Dios dijo, el día de que él comiere ciertamente morirá. Siempre fue la promesa de la muerte. En Ezequiel dijo, el alma que pecare, ese morirá. Y después del mismo en el Nuevo Testamento, la paga del pecado es muerte. Dios estaba enseñando esto año tras año con esos animales. Tuvieron que ver la justicia inflexible de Dios. Que el pecado siempre tiene que recibir su castigo merecido, o por medio del sustituto, o el hombre en carne propia. ¿Y qué de todo ese fuego que siempre tenía en el altar? El fuego era una representación del castigo eterno, del sufrimiento eternal, y por eso precisamente tenían cuerpos quemados. El último verso en el libro de Isaías fue citado por Cristo Jesús, dijo así, el último verso de Isaías 66, a ver si alguien lo puede encontrar. Estamos terminando. Amén. Y está relacionado con la adoración, porque en el verso antes, en el 23, dice, y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirán, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Horrible, abominable. Está hablando de castigo, el castigo de Dios. Y estaba en el contexto de adoración. Y Cristo siempre enseñaba del mismo. En Mateo 10:28. Mateo 10:28, lo voy a leer. Cristo dijo así, y no temáis a los que maten el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Estaba hablando de no temer al hombre, sino a Dios. ¿Por qué? Porque así sería el castigo eterno. Y eso es lo que estaban enseñando en los holocaustos. Fue representación, cuando el hombre puso su mano sobre el animal, era una transferencia de culpabilidad, pero para ver lo que merecía su pecado después. En Mateo 13:41, Cristo al fin de la parábola de la cizaña dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes, cuando ese animal fue descuartizado en pedazos, quitando su piel, echándole en el fuego, eso fue para representar esto. En Apocalipsis 16, bajo el castigo de Dios, dicen 16:10, y el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Así es, cuando viene ese ira completamente insoportable, Dios quiso revelar esto en misericordia para que el hombre sabe, para que sepa de la necesidad de la santidad. Fue una llamada a la santidad. Aplicación. ¿Acaso hay algún sacrificio para nosotros en el Nuevo Testamento? ¿Tenemos que ofrecer algo? ¿Somos llamados a algún sacrificio? Algunos dicen no, algunos dicen sí. ¿Dónde, hermana? ¿Qué es? Ajá. Amén. Y se puede ver claramente con la misma manera de expresar en Romanos 12. Aprendimos en Romanos 12. precisamente un verso para exhortar a los jóvenes. En Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No es para salvarse a sí mismo. Ya acaba de pasar 8, 9 capítulos hablando de la salvación por la gracia de Dios. Pero está diciendo cómo la manera de reaccionar es su culto racional por lo que Dios ha hecho. Y después, para los jóvenes, no os conforméis a este siglo. Está hablando de pensar, actuar como el mundo moderno. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es por amor. Aprendimos que el sacrificio tiene que ser voluntario. Y la persona tiene ese amor, está dispuesto a dar un amor costoso, a dar su vida a Cristo, a decir, te doy gracias, Señor. Ahora quiero hacer algo. Siguiendo ahí en Romanos 12:6, la exhortación es poner en práctica los dones, de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el amor sea sin fingimiento. El título del mensaje de hoy que estamos acabando es amor costoso. La persona que regresa al Señor y dice, yo quiero sacrificar mi vida, es costoso. Eso es lo que estaba enseñando, de que si uno quería traer esa vaca, fue un animal costoso. En algunos países no se comen mucho de la carne. En los tiempos del Testamento Antiguo, comer carne fue un evento muy especial, una ocasión de celebración. Y dedicar una vaca así fue, aún hoy en día, una vaca entera es muy costoso, aún más en aquel entonces. El amor es costoso. Efesios 5:2, último versículo. El 5:2 de Efesios habla del amor costoso. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragrante. Eso de olor fragrante son precisamente las palabras que encontramos en el holocausto. Esa es la evidencia del amor. El amor está dispuesto a participar. En versículo 5 de nuestro capítulo, el hombre estaba participando, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre. El hombre ofreciendo estaba participando. No simplemente venía para ser pasivo, sino fue necesario participar. Él tenía que entregar la vaca. Y eso aplica a nosotros. Ofrecer algo es venir a la iglesia y alabar, mirar a las palabras, leer los textos. Dígame cuando se toca la palabra de Dios. No es simplemente venir y dormir con los ojos abiertos. Eso es un sacrificio inferior e inaceptable. El que ofrece un sacrificio tiene que participar en su sacrificio. El amor es costoso. Si tú, por ejemplo, escuchando la palabra de Dios, dices, sí, es verdad, tengo que reconciliarme con un hermano. O si tú tienes que cambiar un hábito destructivo que es pecaminoso, como el enojo, como la costumbre de empezar chismes, o como la pereza espiritual, eso implica trabajo. Trabajo, y eso es costoso. Si tú te dediques a un ministerio, debes de presentar tu mejor a Dios. Y esto es amor costoso. Debes de preparar. No puedes simplemente llegar y decir, pues ya bien. No, tienes que preparar. Tienes que sufrir las quejas constantes de otros hermanos. Tienes que tener paciencia con los nuevos y los que no saben mucho de la fe. Todo esto es amor costoso. Bueno, hermano, si tú quieres realmente sentir la pasión de ese amor que mando en su pecho, queremos orar por ti. Vamos a orar. Oh, Padre, te damos gracias, Señor, por esos tipos y sombras que nos ha dado en Levítico. Hazlo para nosotros, Señor, un libro tremendo, Señor, un libro que nos guíe a un fundamento sólido, Señor, de nuestra fe. Queremos crecer, queremos estar alimentados, Señor, por toda tu palabra. Tú dijiste, Señor, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Ayúdanos, Señor, a sacar provecho, cosas prácticas de ese libro, Señor. Oh, Cristo, tú dijiste, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ayúdanos, Señor, a aprovechar de ese libro, a tener, Señor, el fuego de ese amor, el deseo de vivir separados, Señor. Separados, amando a los que están en nuestro alrededor, pero separados del pecado, Señor. Ayúdanos a ver, Señor, por medio de ese libro de Levítico, la necesidad de la santidad. Porque tú dijiste, seréis santos porque yo soy santo. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, eso es todo. Estaremos enfrente si hay alguna petición de oración.
Gloria a Dios.